En la cadena SER, Acento Robinson.
Hola, bienvenidos a Acento Robinson. Joaquín Quino Colom es jugador de baloncesto español. Nació en Andorra, su posición es la de base. Actualmente juega en la Primera División de Turquía. Además, ha sido el líder de la selección española de baloncesto en la fase de clasificación para el Mundial, ya que debido a un conflicto entre los calendarios de la FIBA y la de la Euroliga y la NBA, el equipo nacional no está contando con sus grandes estrellas como los Gasol, Jul, Ricky Rubio, Rudy, etcétera, etcétera. Quino Colom y sus compañeros han clasificado a España para un Mundial que probablemente no va a disputar, ya que para entonces el seleccionador Sergio Scariolo sí tendría disponibles a sus primeras espadas.
Escríbenos en Twitter @AcentoRobinson.
El conflicto tiene su origen en 2011, cuando la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, inició un proceso de consultas entre las federaciones y ligas para rediseñar el calendario internacional. Las dos primeras decisiones se aprobaron en 2014 y fueron cambiar el año del Mundial para evitar que coincidiera con el de fútbol y que los campeonatos continentales se celebren cada cuatro años en lugar de cada dos. La razón de la FIBA era dar un impulso al baloncesto de selecciones, que es el motor de la promoción de este deporte en el mundo. Según la FIBA, con este calendario, los aficionados de todos los países tienen la oportunidad de ver a su selección jugar en casa, algo que antes no pasaba, gracias a lo que se conoce como ventanas FIBA, que son interrupciones en la temporada de clubes para que las selecciones jueguen partidos de clasificación para el Mundial. La Euroliga se opone frontalmente a este nuevo calendario y acusa a la FIBA de que lo único que quiere es una mayor parte del pastel económico que consigue con estos partidos internacionales durante la temporada de clubes. Todas las grandes ligas han adaptado sus calendarios a la propuesta de la FIBA, salvo la Euroliga, que dirige el expresidente de la ACB, Jordi Bertomeu.
Vamos a clasificarnos para los campeonatos de Europa y del mundo con equipos que son equipos B. No va a jugar ni Pau Gasol, ni Ricky Rubio, ni ninguno de los jugadores de la NBA, ni ninguno de los 10 franceses, ni ninguno de los 14 serbios. Todos estos no van a jugar. Y por eso estamos en contra, no por darles un hueco a la ventana. Y eso es engañar al aficionado. Y eso es falsear una competición, es un fraude. Por eso estamos en contra.
Y es que la FIBA llegó a un acuerdo con la NBA en el que se comprometía a no convocar a sus jugadores durante la temporada a cambio de que la Liga Norteamericana sí permitiera participar a sus jugadores en las competiciones FIBA que se celebran en verano. La FIBA argumenta que la NBA siempre ha sido una organización privada ajena al marco de la FIBA, en la que sí se encuadra la Euroliga. España es una de las selecciones que en principio salía más perjudicada, con 25 jugadores en equipos de la NBA o de la Euroliga. Los jugadores se deben a sus clubes, que son los que les pagan, y la Federación Española de Baloncesto decidió no ponerles contra la espada y la pared. Pero esta España de Quino Colom se ha clasificado, algo que, por ejemplo, Eslovenia, la actual campeona de Europa, sin sus estrellas como Doncic o Dragic, no ha conseguido.
Pues ya ves el lío que está montado, es que es algo increíble, ¿no?
Sí, o sea, esto tiene que ser como España clasificándose para un Mundial y luego resulta que lo coinciden con la Champions League.
Sí, y además la Liga y cualquier cosa. Es que realmente, para explicárnoslo mejor, yo pienso que la estrella ahora mismo en la selección es Joaquín Quino Colom y está con nosotros. Creo que Quino, estás en Turquía, ¿no?
Sí, ahora estoy en Estambul, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, es un placer oírte y además es una ciudad absolutamente fascinante. ¿Cómo está la vida en Estambul ahora?
Pues bien, la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que es una ciudad tan grande que al final yo vivo un poco en mi zona. Hay zonas de Estambul que llevo aquí tres meses y que ni he pisado y yo creo que, bueno, a no ser que haya turismo, pues que puedo llegar a tardar incluso dos o tres horas en llegar. Entonces, es una ciudad con muchos contrastes, muy diferente a España o a Rusia, con lo que yo había estado. Bueno, siempre una experiencia y trato de sacar lo positivo de todos lados.
Pues mira, yo tengo mucha afición para Estambul porque el Liverpool ganó su última Copa Europa ya en Estambul. Pero una cosa, en los estadios de fútbol se llenan como 3 horas antes, es como que la gente no tiene otra cosa que hacer, se llena, se vuelve loco, y yo siempre imaginaba que estarán cansados para que cuando salen los jugadores en el básquet también arman cada una, ¿no?
Lo bonito de aquí es cuando ves que, por ejemplo, yo vivo en la zona de Fenerbahce, entonces, como dices tú, 3 o 4 horas antes del partido, están las calles inundadas con banderas, gente con todo el mundo con camisetas, pues de todo, no te puedes ni imaginar. Y bueno, es como dices tú, si faltan 4 horas para empezar el partido y ya están saltando todos, animando. Entonces, bueno, en el básquet sí que es verdad que hay bastante afición, pero un poquito menos. Llegan 1 hora antes del partido, 1 hora y media, pero también es una de las aficiones más calientes que hay en Europa, sin duda.
Ya. Pues mira, tenemos que darte la enhorabuena, porque lo que estás consiguiendo con la selección, ya estabas jugando bien, ¿no? En Kazán la temporada pasada, pero por lo visto, Scariolo tiene muchos y buenos donde elegir en circunstancias normales, ¿no? Pero tú has estado ahí como un jabato jugando muy bien, pero porque estabas lejos, ¿no te pueden llamar? ¿O es simplemente que tiene tanto donde elegir? ¿Cómo ha sido la cosa?
Bueno, también tenemos que pensar que nuestra selección, yo creo que es la segunda mejor del mundo, es más, ahora mismo estamos en el ranking número 2, entonces hay jugadores allí de muchísimo nivel, sobre todo en todas las posiciones, pero en mi posición hay jugadores de muchísimo talento que están demostrando su juego a nivel mundial y europeo, están siendo de los mejores, entonces bueno, cuesta mucho entrar a un equipo tan bueno y con tantos buenos jugadores, pero bueno, yo creo que poco a poco he ido haciendo que mi nombre vaya sonando cada vez más fuerte. Sigue siendo muy difícil que yo acabe yendo a una selección en verano o un torneo más importante, pero al final yo creo que estoy poniendo ahí mi nombre y es lo importante, poder disfrutar con la selección, demostrar un poco también a la gente de España que no me veía mucho cuando yo estaba jugando en Rusia, pues al nivel que estoy jugando los últimos 3-4 años. Y bueno, o sea, al final he sacado cosas muy positivas de esta ventana y muy contento por la oportunidad que me ha dado Sergio.
Sí, es paradójico, ¿no? Porque realmente ha habido un quilombo tremendo y de alguna forma eres beneficiario de aquello, ¿no? Porque es cierto que el mundo de baloncesto, sabéis que eres un gran jugador y tal, para el gran público, no obstante, no hemos tenido la oportunidad de verte luciéndote del todo, ¿no? Y ahora, pues, ha sido una muy grata sorpresa para el público en general, digamos, ¿no? Porque el mundo del básquet ya te conocía, ¿no?
Sí, en Europa pues ya había jugado yo la Eurocup, la Euroliga, yo creo que está a muy buen nivel, pero aquí en España, cuando yo jugué en España, no tuve, o sea, jugué bien, pero no tuve mis mejores años, digamos, que han pasado los 3 en Rusia y este que llevo en Turquía, entonces, bueno, pues yo estaba jugando a un nivel que la gente pues no se lo creía, no lo acababa de ver, porque bueno, también es muy difícil seguir la liga rusa o la liga turca desde España. Entonces, bueno, pues estas ventanas al final han sido una buena oportunidad para mí y para otros jugadores de demostrar el juego también en España. Y al final pues he sacado yo la parte positiva de poder jugar estas ventanas y me ha ayudado bastante, yo creo, a nivel español.
Bueno, tú eres realmente el gran timonel, ¿no? Del equipo, donde tienes que tomar responsabilidades y siempre lo habrías hecho a lo largo de tu carrera. Has jugado en muchísimos equipos, ¿no? Pero tomar las responsabilidades en tu día a día, a lo largo de tus años jugando en todos sus clubes, ¿es la misma responsabilidad, el peso de la responsabilidad es lo mismo cuando estás defendiendo la selección española que un club?
Bueno, la verdad es que yo creo que no. Cuando estás en la selección española, pues todo se magnifica mucho más. Si haces un buen partido, me parece que has hecho toda una temporada buenísima. Y cuando metes una canasta o la fallas en el último segundo, pues tiene muchísima más importancia. Porque al final en el club, pues bueno, la afición, digamos, que es menor. Aquí tienes, digamos, un país detrás apoyándote. Bueno, es porque necesita más responsabilidad. Pero una vez que estás jugando, pues por ejemplo, contra Letonia me encontré en esta posición. Y una vez que estás jugando, te olvidas de todo esto e intentas hacer lo mejor para el equipo por todo lo que has trabajado. Y al final yo soy un jugador que toda la vida he tirado este tipo de tiros y bueno, a veces con más suerte y a veces con menos, pero siempre con la cabeza bien alta de tomar estos tiros y esta responsabilidad.
He gets ahead of steam. Colom into the paint, throws it up and lays it in. 5 seconds left, here go long.
A foul is going to be called against Latvia and Spain are going to win the game.
Bueno, al margen de la dificultad de esa última canasta, tengo que confesarte una cosa. Yo estaba escuchando a Pacajó en la SER en ese partido, y cuando yo salí de la SER para ir a buscar mi coche, estuviste ganando por goleada. Ya esto estaba acabado. Pero me meto en el coche y voy para casa, y para entonces habían remontado. Y me cago en 10, y que nos ha fastidiado. Lo habéis tirado por la borda, tal, no sé qué. Y bueno, me vine abajo. Y luego vine, no es última jugada, lo coges, recorres todo el campo y metes un canastazo a aro pasado, digamos. Realmente muy espectacular. Curiosamente, una suerte, una jugada que te enseñó tu padre de niño, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Fue un momento que yo creo que era para toda la vida. Incluso, bueno, yo creo que he visto el vídeo ya como 10 veces, pero mínimo. Entonces, bueno, es un partido que, bueno, como dices tú, ganamos bastante bien, bastante fácil. Yo creo que nos relajamos un poco inconscientemente y se fueron acercando. Y al final, pues es verdad que nos entró un poquillo el pánico y, bueno, al final tuve la suerte de poder meter esta jugada. Pues ya digo, una jugada que yo, como cuando era pequeño, pues era mucho más pequeño que los demás, pues mi padre me ayudó y me enseñó a hacer ese tipo de efectos con el tablero. Y en esta jugada, pues bueno, cuando la metí, me acordé de todas las horas que nos pasábamos ahí en las canastas de caza, o cuando él me entrenó cuando tenía 14 años, pues en el pabellón haciendo este tipo de entradas. Y bueno, pues al final ha tenido su recompensa, y bueno, muy contento por todo lo que produjo luego, y estar un poco más cerca del Mundial, que es el objetivo de la selección.
Bueno, pero ¿dónde voy, Kino? Es que en ese momento, cuando ellos marcan la canasta, queda prácticamente nada, y realmente la sensación es que lo hemos fastidiado. Es decir, que los ánimos tienen que estar realmente rotos por lo que habéis tirado de ventaja, etcétera, etcétera. Pero en ese momento tú es como si eras bien consciente, o que realmente no tenías tiempo para venirte abajo, digamos, ¿no? Porque lo que haces es un hecho de liderazgo y de determinación para marcar ese canasta. Es que yo no sé cómo estaba tu cuerpo cuando ellos meten ese canasta y tú ya arrancas con el balón.
Bueno, es un momento de bastante tensión. Lo que pasa es que al final pasa todo tan rápido que tampoco te da mucho tiempo a pensar. Al final, cogí el balón con la responsabilidad de pensar positivo siempre que iba a meter la canasta, o que iba a encontrar un buen pase para mis compañeros, y al final pues di un hueco ahí en medio y simplemente pues me lancé. Yo creo que al final la experiencia que me ha dado tener tantos tiros así pues me ayudó en ese momento.
Kino, entiendo que la situación ahora mismo te da una motivación extra para poder destacar en la situación en la que estás, pero al mismo tiempo te desmotiva el hecho de que la gente comenta que puede que no vayas al torneo que precisamente estás peleando por disputar.
No, al final nosotros estamos compitiendo ahora y jugando por la selección española. ¿Qué más puede pedir un jugador español? Pues no se puede pedir nada más. Estás jugando con una de las mejores selecciones del mundo. Es un orgullo siempre vestir esa camiseta, y bueno, cada partido que se cuenta como que juega ahí una internacionalidad más es muy bonito, y es un sueño para cualquier jugador. Así que yo creo que esto, pues, llegaremos entre todos, y luego si conseguimos una medalla en el Mundial, pues los que hemos jugado en la fase, los que hemos entrenado y los que al final acaben yendo, y si hay alguno que pueda repetir, pues mejor, pero todos esos seremos partícipes de esa medalla, y yo creo que es pues, el objetivo de todo el mundo.
Ya, pero personalmente, ¿tú no lo verías algo injusto no ser seleccionado después de todo lo que has hecho?
Bueno, también es verdad que hay otros jugadores de muchísimo talento que no pueden ir por otras circunstancias. No es que no vayan porque no quieran, sino otras circunstancias, como por ejemplo que juegan la Euroliga o la NBA, y entonces no pueden ir.
¿Ha provocado que sois más piña aún la cantidad de ausencias, y que veis a los entrenamientos, las concentraciones en los vestuarios ante un partido? El hecho de que la selección está diezmada, esa responsabilidad que tenéis es un plus de más, sois más tight como un equipo.
Yo creo que hemos cuajado muy bien como equipo desde el principio, y bueno, yo creo que es verdad que había una responsabilidad muy grande, sobre todo por todo lo que ha hecho la selección los últimos años. Yo creo que ha sido los mejores años en la historia de la selección. Va a ser muy difícil repetir un equipo como el que ha habido, y bueno, pues en tantos éxitos nosotros teníamos que poner el equipo por lo menos otra vez en el Mundial. Sería un fracaso muy, muy grande que, por ejemplo, que los que venimos un poco detrás, por decirlo de una manera, no hubiéramos clasificado, no llegamos a clasificar al equipo para el Mundial. Entonces sí que es verdad que había esa responsabilidad, pero desde el primer momento yo creo que hubo muy buena química. Un poco el emblema de las selecciones que nos llamamos la familia, y eso es un poco lo que es, porque hay muy buena química ahí en el equipo. En las selecciones siempre es un gusto estar jugando ahí.
Pero a mí la calificación de esto de España B, que está el España B después de todo lo que están haciendo, me parece un poco injusto. Lo que te quería comentar es, ¿tú qué crees que haría el España B, como se está calificando? ¿Cómo jugaría contra el España A? ¿Hay una diferencia tan abismal?
Bueno, eso sería, yo creo que un poco la España A, que como se le llama, ¿no?, de estos, pero al final la han demostrado muchísimos torneos, que es una de las mejores selecciones que hay en el mundo. Detrás de Estados Unidos yo creo que es la mejor, pero al final es muy difícil competir con ellos si tuviéramos que competir, pero al final nosotros hemos demostrado que estamos capacitados para jugar a muy buen nivel también, y que ¿por qué no algún jugador de esta que le llaman España B, pues podría estar perfectamente en la España A y jugar allí con el mismo nivel prácticamente de los pedazos jugadores que están en esa selección habitualmente, está claro.
Sí, amigo, o sea, algunas declaraciones que has dicho, ¿tú crees que a lo mejor la España B, odio tirar con esto España B, pero España B es víctima de un concurso de populismo?
Bueno, esto de España B se le empezó a llamar así un poco desde el principio, porque la primera ventana que hicimos, pues la prensa nos puso un poco como que éramos un equipo que prácticamente no podíamos ganar a nadie. Ha quedado un poco ese término, pero yo creo que con el largo de los partidos, con el largo de las semanas, hemos ido demostrando que vamos primeros de grupo en un grupo que parecía muy difícil. Entonces que ese término se tendría un poco que dejar de lado y llamar simplemente España. Entonces al final la gente nos ha apoyado mucho, ha visto que nosotros luchamos, que también tenemos calidad para hacer disfrutar a la afición y llevar al equipo al Mundial. Entonces bueno, al final cada uno, los periódicos tienen que vender, tienen que poner cosas. Entonces es un poco parte de nuestro mundo, parte del deporte.
Déjame hacerte una pregunta, porque he estado todo el día hablando con Liam acerca, intentando explicar, primero cuando me explicaba a mí exactamente lo que es ese quilombo con el calendario, y que, ¿qué piensas tú de los estamentos de baloncesto, tanto los de la FIBA, los europeos, nacionales, no se pongan en acuerdo de un calendario, digamos? En el fútbol se puede tener sus problemas, ¿verdad? Pero para proteger sus competiciones lo suelen ponerse de acuerdo, ¿no? Como el Mundial se juega entonces la Eurocopa está, no sé qué, no sé cuánto, para todos los mejores pueden jugar y todo está organizado, uno teniendo en cuenta el otro. ¿Qué pasa? Los egos en el baloncesto, en las plantas nobles, son tan gigantescos que ignoran otras competiciones. Y ustedes sois los que tienen que pagar los platos rotos. Y luego dirán que, hombre, no somos tan populares como otros deportes y tal, no sé qué. ¿Qué pasa con esta gente?
Sí, la verdad es que es una guerra que no acabo de beneficiar a nadie directamente. Yo creo que, bueno, pues tiene ahí una especie de guerra. También es el primer año que se hacen estas ventanas en medio de competición, que para nosotros es muy extraño. Nosotros solemos hacer estas cosas en verano, todo el tema de la selección. Entonces, bueno, pues había una guerra FIBA con la Euroliga y con las otras competiciones que se solapan, y al final quizá los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de las selecciones no estén disponibles para ir. Y ahí, bueno, pues al final los jugadores lo que tenemos que hacer es intentar lo mejor para la selección española, nosotros, intentar olvidarnos de este conflicto y jugar lo mejor posible. Yo creo que nosotros de momento lo hemos hecho muy bien. Dos selecciones que han sufrido más, que por ejemplo yo creo que Eslovenia, que es la actual campeona de Europa, va a sufrir muchísimo para clasificarse para el Mundial, y es una cosa un poco injusta, pero bueno, pues al final nosotros tenemos que adjudicar, digamos, que hacer lo que manden los que puedan ir, a hacer lo mejor posible y intentar clasificar a la selección, que es lo que yo
bueno.
Claro que no ganamos mucho el deporte con esta guerra.
Tengo buenas y malas noticias, ¿no? Porque las buenas noticias es que tú has sido beneficiario de aquello, ¿no? Porque te has podido mostrar delante de todo el mundo tu gran valía, ¿no? Pero tanto que seguro que la temporada que viene te va a fichar un equipo muy importante de Euroliga, entonces serás víctima, porque luego no podrás jugar con la selección, ¿sabes? Entonces, los jugadores han acabado siendo víctimas. De su propio buen hacer.
Sí, está claro, justamente lo que dices tú. Yo creo que yo he sido uno de los grandes beneficiados, porque he podido jugar con la selección, demostrar mi nivel, demostrar a qué nivel estoy jugando estos últimos 3-4 años pues fuera de España y que la gente me vea. Pero también se puede cambiar, como dices tú, y el año que viene, si estoy jugando a la Euroliga, pues no poder ir a la selección es bastante injusto. Como te he dicho antes, hay algunos jugadores que no vienen a la selección no porque no quieran, sino porque no les permite el calendario, el equipo, porque están jugando una competición en el mismo momento. Entonces eso al final es injusto para el jugador, que estoy seguro que le gustaría estar con la selección española y ayudando a clasificarnos para el Mundial.
Es que en el fondo salen todos perjudicados, porque luego el que más son los jugadores, yo creo, porque luego también a la hora de competir, precisamente la situación en la que estás tú, es que cuando queréis competir, a la hora de entrenar y estar todos juntos, juegan todos con el criterio de quién es mejor y quién es peor. Pero de repente aquí, rellenando plazas mientras todos trabajan y luego vuelven otros, es como que le quita un poco el mérito a lo que es la plantilla.
Bueno, al final nosotros el mérito, yo creo que nos han visto bastante, se dudó mucho de nuestra selección. Y yo creo que el mérito que más hemos tenido es que ahora ya no se duda, ya no se habla cuando se hacen las ventanas, no se pone España B, ya no se pone la otra España, pues no se pone tan despectivamente como se ponía al principio. Yo creo que nos hemos ganado el respeto y bueno, pues yo creo que Sergio pues en verano pues tendrá, si conseguimos la clasificación, pues tendrá un duro dolor de cabeza por todos los jugadores que se supone que pueden estar en esta lista final. Y va a ser difícil elegir solamente a 12, porque bueno, yo creo que ha habido muchos jugadores que han demostrado que tienen nivel en un mundial con los mejores jugadores del mundo.
İsabette geldi yine. Hemen mola geliyor. Can Sevinç'ten Kino Kolom. Herkesi de ateşledi şu anda.
Bueno, Liam, lo hemos logrado, ¿eh? Hemos podido hacer la entrevista entera sin tener que pronunciar el nombre del equipo en que milita Kino, ¿eh?
Sí, yo estaba bastante nervioso.
Lo hemos hecho muy bien. Mira, Kino, estoy pensando en hacer un concurso online, ¿no? En @acentorobinson tal, y que sea una cosa sonora, Liam, para que lo sepa. Pronunciar el nombre del equipo donde juega Kino. Yo no estoy seguro si Kino lo ha logrado del todo. A ver, probémoslo. Kino, ¿cómo se llama?
Se llama Bache Sehir. O sea que yo tengo que admitir que a mí también me costó bastante aprendérmelo. Yo cuando firmé con el equipo no acababa de tener del todo claro cómo se pronunciaba, y bueno, solo llegar aquí a Turquía ya empecé a preguntarlo. O sea que es un nombre complicado, y hay otro en la liga que aún es impronunciable, que aún no ha aprendido a decirlo. Así que si queréis poner un concurso, ese sería también un buen nombre.
No, precisamente que el programa se llama Acento Robinson, yo creo que tú tendrías que intentar pronunciarlo.
Bueno, es...
Venga.
Bajacesig Collegi.
Ahí es. Segundo mejor.
Collegi, ¿no? Y luego lo mejor, S.K. SK.
Eso te ha salido bien.
Supongo, eso es como club de fútbol o fútbol club, pero en básquet, ¿no? En turco. Bajacesig Collegi.
Bueno. Es un colegio, una universidad aquí muy famosa en Turquía, pues que bueno, que tienen mucha ilusión por hacer un equipo de básquet muy competitivo. Es solamente el segundo año de historia que tiene este club. Pero bueno, yo creo que este año han hecho un equipo muy competitivo y que podemos llegar perfectamente a playoffs y estar peleando bien. Ayer, por ejemplo, en el último partido que jugamos contra Fenerbahce, que es un equipo que lleva la Final Four de Europea muchos años seguidos, pues quedando 2 minutos íbamos empatados. O sea, estamos compitiendo muy bien y yo creo que lograremos el objetivo del club, que es importante. Y bueno, daremos pronto que hablar de este equipo, dará pronto que hablar en Europa, seguro.
Pues mire, Kino, muchísimas gracias por el rato hablando, y enhorabuena por lo que estás haciendo. Y estás haciendo muchísima gente muy feliz. Ese debe ser un tipo de recompensa. Y yo creo que casi seguro irás a China. Yo creo que sí. No es que yo sé de esas cosas, pero los que saben me dicen que va, Kino irá. Sí. Pues Kino, muchísimas gracias por el rato. Un abrazo muy fuerte y te deseo toda la suerte del mundo. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Un placer.
Chao, chao. Enseguida volvemos con más Acento Robinson. So long.
jumping off the porch like mom's not home. Tell me why the best things feel so wrong. Summer nights, love them how they take so long. Run with the feeling of being alive while was jumping off the porch like mom's not home. Just a couple kids living on our own. Summer nights, love them how they take so long.
Con acento Robinson.
Pues aquí estamos con más acento Robinson y es mi placer presentarles a un amigo y compañero de la televisión de Informe Robinson, Raúl Román. ¿Cómo estás, Raúl?
Pues el placer es mío y el gusto de estar aquí acompañándoos en la radio, en Gran Vía, que siento como mi casa.
Sí, porque lo es, porque lo es. ¿Cómo lo vamos a negar? No, no. Queremos hablar, o yo quiero hablar hoy, y me gustaría que explicase un buen reportaje que hiciste y lo titulabas Por la razón o la fuerza, y tuvo que ver con fútbol en Chile en los tiempos de Pinochet. Yo me acuerdo de ese famoso Estadio Nacional. Por cierto, Raúl, es ahí. Yo estaba renqueante durante muchos años de mi carrera con una rodilla lastimada. Bueno, y ahora tengo una bisagra, me han hecho ya eso de la, ¿cómo se llama? La prótesis de rodilla total, tengo una bisagra muy bonita ya, tengo que echarle 3 en 1 cada por 3, pero funciona. Pero todo empezó en ese campo es un maldito campo, con todos mis respetos.
Bueno, mucha gente estará de acuerdo contigo.
Y tiene una leyenda que es devastadora, un lugar que quitaba y tal vez todavía da un poco de grima cuando lo pensamos.
Bueno, es un lugar donde pudimos estar y visitar y donde los vestuarios, muchos de ellos se conservan como estaban en aquella época, en aquellos años 70, años 73, el del golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende. Y ya los lugares donde los allí detenidos, bueno, el estadio se puede decir que acabó por convertirse en un campo de concentración. Uh-huh. Y allí estuvieron detenidos muchos sospechosos de ser afines simplemente al uh-huh. régimen de Allende o de ser izquierdistas. Personas que nosotros pudimos entrevistar. Y el estadio se conserva, además, es muy curioso, en la grada hay un lugar que nunca se ocupa y las sillas son todavía de la madera de aquella época y es una idea bonita, ¿no? Porque sirve de tributo a todas las personas que allí estuvieron detenidas y que sufrieron y algunos acabaron falleciendo allí en aquel Estadio Nacional, donde se juegan hoy los partidos de la selección chilena.
Hubo días de mucho frío, el estadio es puro cemento, esa parte de abajo, ¿no? Era como una celda, ¿no? Un camarín, pero que estaba lleno de gente. Yo me las ingenié para dormir en los lugares donde se dejan los bolsos de gimnasia, ¿no? Pero algunas personas tenían que dormir de pie o en el baño.
Sentíamos frío, teníamos hambre porque la comida era escasa.
Nos sirvieron pollo, ¿no? Pero era pollo que estaba podrido. Entonces había mucho de humillación.
Entonces, a raíz del golpe, el estadio se convirtió, como te digo, en un campo de concentración. Miles de personas pasaron por allí. Y es, no sé si decir curioso o terrorífico, pensar cómo se celebró además una pantomima de partido en el lugar, habiendo personas detenidas.
Bueno, campo de concentración guión campo de exterminio. Uh-huh. También sí. Porque mucha gente fue matada. Porque también el fútbol a menudo está usado por el bien, pero también por el mal. Y eso fue un poco el plan de Pinochet. Guste o no los futbolistas.
Uh-huh. Sí, además se da una circunstancia y es que justo 15 días después del golpe de Pinochet, la selección de Chile, por la clasificación que había tenido en el grupo sudamericano, tenía que jugar contra una europea y se da la circunstancia de que es contra la Unión Soviética. Entonces, el primer partido se juega en la URSS 15 días después del golpe de Estado, viaja hacia allí la selección chilena, tienen problemas para entrar, creo que según me contaban y comentan en el reportaje, están más de 4 horas con temperaturas de bajo cero en el aeropuerto mientras les mientras certifican que todos los pasaportes están bien. Juegan, empatan a cero en un partido muy duro del que no hay imágenes, y los chilenos cuentan que el público soviético les aplaudió por su esfuerzo. Ha de jugarse el partido de vuelta en Santiago de Chile y la federación solo propone el Estadio Nacional, donde parece que hay una certeza en todo el mundo, en Europa, se sabe que hay detenida gente, detenida entre comillas, o porque incluso estaban siendo torturados, como luego también se comenta en nuestro reportaje. Entonces, la FIFA, que preside un inglés, Stanley Rush, manda una comitiva para determinar qué está ocurriendo en el estadio. Y según se quejan muchos de los personajes que aparecen en el reportaje, da el ok a que allí se pueda jugar. Dice que las personas que se encuentran en ese momento en el estadio están allí retenidas para verificar su identificación o algo así, un eufemismo. Y la FIFA, podemos decir, que mira para otro lado. La URSS se niega a jugar en el estadio y entonces se produce una de las situaciones más extrañas de la historia del fútbol, como narraban Castelli y sus compañeros en nuestro documental. Se decide que Chile saque de centro contra nadie, ¿no? No tiene ningún rival enfrente.
El gol más triste jamás marcado, tal vez, ¿no?
Muy probablemente, muy probablemente. Y con personas detenidas en el estadio en ese momento. Personas que habían sido más o menos ocultadas cuando la delegación de FIFA fue a visitar el estadio. Entonces sacó de centro la selección de Chile, avanzaron, decidieron que el capitán Valdés, creo que se llamaba, era el que había de anotar el gol, marcó, evidentemente se llevó el balón al centro del campo, la URSS, como no estaba presente en el estadio, no sacó de centro y el árbitro dio por concluido el partido, una pantomima.
Chile recibió la solidaridad del mundo. Sin embargo, no tuvo la solidaridad de la FIFA.
Bueno, ese día a nosotros nos guardaron, por así decir. No nos permitieron subir a las graderías.
La visita fue muy breve. Nos pasearon por el medio del pasto. Cero preocupación por ver si había, por revisar todos los camarines, por ejemplo.
Para eso hubo colaboración de los dirigentes chilenos de la época.
Fueron donde ellos quisieron, nosotros se lo mostramos, sin ningún problema.
A ellos le mostraron un estadio vacío.
Estaban en las tribunas, pero si no eran tanto.
En el estadio no había ninguno detenido ya.
Yo le digo el partido más ridículo que he jugado en mi historia. El teatro del absurdo.
Esta faramaya, esta charada, esta ridiculez de mover una pelota y hacer un gol donde no había nadie.
Y ahí recién dicen clasificar.
Fue una cosa ridícula, realmente.
Fue el ridículo más grande de la historia del fútbol.
Ahí yo me empecé a sentir un arlequín, un payaso del sistema. Yo tuve intenciones de desertar, de no vestir la camiseta de Chile, pero no tuve el coraje de hacerlo. Es motivo de, a veces, de amargura cuando lo pienso. Yo creía que era una decisión de FIFA. No sé si era o no. He estado tratando de averiguar.
Patricio Vildósola, él es el de la idea de que tienen que hacer el gol con el arco vacío.
Bueno, pero ¿qué costaba hacer eso? Cuando se llegó al Estadio Nacional, todos sabíamos que ya habíamos ganado el partido. Si esto se hizo como, ¿cómo le explicara yo? Como un recreo para el público. Con eso el pueblo quedó tranquilo, quedó feliz. Chile ganó.
Vélez, también otro de los jugadores que entrevistamos, también un futbolista de ideas izquierdistas, dice que se sintió como algo parecido a un payaso y utilizado por el régimen. Pero fue la circunstancia que se dio en el estadio.
Y Castelli negó la mano a Pinochet.
Sí, sí. Creo que es antes. Ahí se clasifican para el Mundial de Alemania, 74. Y antes de viajar al Mundial, se produce una recepción de Pinochet a la selección chilena. Entonces, Carlos Castelli, un delantero que luego jugaría en España, en el Levante, donde él presume de que es el único jugador en la historia del Levante que ha marcado 4 goles como visitante, y en el Español, donde formó un equipo mítico de la historia del Español, con Solsona o Marañón, entre otros. Bueno, pues Castelli, que era una persona de clara ideología izquierdista, cuando Pinochet se acerca a dar la mano a los seleccionados, Castelli lleva sus manos detrás de la espalda y se niega a dárselas. No se pudo ver ninguna fotografía ni imagen filmada de aquello, pero aquello trascendió. Incluso el pueblo chileno, los ciudadanos de izquierda chilenos, supieron que Castelli había tenido ese gesto de desafío a Pinochet, al que, por supuesto, como podemos imaginar, no le gustó nada.
Se abren las puertas, sí.
Y Pinochet está rodeado de guardaespaldas,
con pistola, con la bala pasada. Estábamos muy asustados.
Era solamente llegar y pasar y darle la mano, ¿no?
En Moscú nos regalaron muchas insignias con la olla y el martillo. Y yo me las puse en la solapa, por adentro, y le di la mano a Pinochet, como diciendo un acto de rebeldía, pero infantil, yo digo.
Hasta que viene frente a mí, yo no sé si de mucha valentía, o por miedo, yo llevo mis manos atrás y no se la doy. No me preguntes qué pasó en ese momento porque no lo sé. Pestañeé, cerré los ojos y él ya había pasado ya.
Carlos fue el único que no lo saludó. Y él se dio cuenta.
Entonces yo consideré que él era muy valiente, muy valiente. No se podía hacer. Y Carlos se atrevía, pues.
Fui muy osado, fui muy arriesgado, como siempre fue en el área.
No es fácil en una dictadura tener gestos de esa magnitud.
Y se ganó el cariño de mucha gente.
Una luz de esperanza para muchos, pues.
Él se convirtió en un símbolo de dignidad.
Y que podía contraer medidas ante su familia, ante sí. realmente un régimen. Y lo curioso de ese partido entre la Unión Soviética y Chile, bueno, partido, la vuelta no hubo como tal, pero era el clásico derecha contra la izquierda, ¿no? El comunismo contra el fascismo más puro y duro. Entonces, era curioso porque había soviéticos que tenía un corazón hacia un régimen más hacia la derecha, y los que están a la derecha había muchos que tienen pensamientos y sentimientos de izquierda. Sí. Y realmente entre esos dos regímenes, quizás los víctimas, por decirlo de una forma, los peones, digamos, eran precisamente las estrellas, los futbolistas.
Sí, además es que, como te decía, se producían sentimientos encontrados entre ellos. Por ejemplo, otra de las personas que interviene en el reportaje es Antonio Skármeta, un escritor que escribió El cartero y Pablo Neruda, y él recuerda como viendo el Mundial del 74 tenía sentimientos encontrados.
Quería con todo el alma que Chile ganara sus partidos. Me dolía la manipulación que de este triunfo probablemente haría el régimen militar.
Entraron unos peluzones, seguramente chilenos, exiliados.
Y posaron la bandera en el círculo central.
A gritar contra Pinochet.
Abajo, junta militar.
Y entró la policía alemana. ¿Para qué le digo?
Los agarraron a palo y se los llevaron.
Y también habrá habido represalias en contra de algunos futbolistas, ¿no?
Sí. Mira, años después, damos un salto hacia adelante en el tiempo si quieres, en el año 88 a Pinochet se le ocurre celebrar un plebiscito y preguntarle al pueblo chileno si quiere que continúe él en el poder. De haber ganado Pinochet, creo que eran 9 años más los que se garantizaba de continuidad en el gobierno. Él no calculó bien y acabó perdiendo aquel plebiscito, aquel referéndum. Entonces, los contrarios a Pinochet tenían en televisión un espacio de 15 minutos cada noche, lo que se llamó la franja del no. Y ahí de repente apareció una señora que se dirigía a la cámara y contaba cómo años atrás los militares habían venido, se la habían llevado y la habían torturado. No explicaba, no decía de forma explícita lo que le había ocurrido, pero había sido torturada y había sido vejada física y psicológicamente. En un momento dado, en la imagen aparece un señor que se abraza a la madre, la toma de la mano y dice: "Esta señora es mi madre". Ese señor era Carlos Caselli, el futbolista que comentábamos que se había negado a darle la mano a Pinochet.
Y hablo con mi madre y le digo que vamos a contar a la televisión lo que a ella le había pasado. Y mi madre dice: "Ok".
Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Las torturas físicas, en realidad, las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se me pueden olvidar, porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no.
Fue muy duro. Fue muy duro, muy triste, muy amargo. ¿Cómo un ser humano lo puede apagar un cigarro a otro ser humano en los pechos.
Porque el día de mañana podemos vivir en democracia. Porque esta linda señora es mi madre.
No sabíamos que la madre de Caselli había sido detenida y había sido vejada de alguna manera.
Hay muchas cosas que se ignoraban acá.
Siendo tan amigo, él no me lo había contado. Después lo supe cuando él lo declaró.
Emocionalmente inolvidable, causó un impacto hondo en los sentimientos de la gente.
Fue estremecedor. Y yo diría, decidor en la campaña del no.
Y eso aportó para, con un granito de arena para que el 7 u 8% de los indecisos votaron para el no. Y el no ganó un 52 y algo contra un 48 y algo.
Chilenas y chilenos, en breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar ¡Viva Chile!
Con lo cual las consecuencias, que cuando Carlos Castelli no le dio la mano a Pinochet, aún su madre no había sido torturada, con lo cual cabe pensar que fue una represalia del gobierno chileno.
No, cabe pensar, eso es como decir que cuando vemos una colilla en el suelo, decimos, yo creo que alguien ha fumado, ¿no?
Esto me atrevo a decirlo porque una de las personas que también aparecen en el reportaje, un personaje que podríamos definir bajo cierto punto de vista como siniestro, entre comillas, es Patricio Vildósola, que fue directivo de la Federación Chilena, y él negaba que esas cosas hubieran ocurrido. De hecho, en el reportaje una de sus frases es como, los comunistas se inventan cosas que han pasado. Mm. Tiene frases como diciendo, bueno, sí, en el estadio había gente detenida, pero no eran tantos, llega a decir Vildósola en el documental. Simplemente con que hubiera habido uno, claro. Ya hubiera sido para llevarse las manos a la cabeza.
Cifra no llegó a ser millones, ¿eh? Claro. Entonces, no es para tanto.
Este personaje, que además recuerdo durante la entrevista que tuvimos con él, bueno, él amablemente accedió a atendernos y podía imaginarse por dónde iban a ir las preguntas que les hicimos, pero en un momento que paramos para cambiar las baterías, se nos quedó mirando y dijo, ya sé lo que quieren ustedes, ya sé lo que van buscando con su documental. Bueno, nosotros le permitimos que se expresara y que diera el punto de vista de la Federación Chilena y de lo que había hecho la Federación afín a Pinochet.
Claro, los años más tarde, hombre, no es consuelo que su madre había sido vejada y torturada, pero en tiempos de democracia. Ahora Carlos está trabajando con la embajada aquí en España de Chile. Tuve la suerte aquí en Acento Robinson entrevistarle ahí, porque claro, él ya es como un abanderado de la democracia que había padecido, de lo que había padecido en su tiempo, y ahora vemos un hombre que es muy orgulloso de su nuevo Chile. Entonces estamos hablando de tiempos devastadores, pero al final Carlos está cobrando ya los frutos de esa lucha para la democracia, ¿no?
Carlos es un símbolo, se convirtió en un símbolo para los chilenos. Primero, el equipo de Colo-Colo en el que él jugaba, él era la principal figura, era un equipo bastante afín a Allende. El entrenador Álamos era allendista y había sido profesor, era un tipo con cultura, y el delantero, el encargado de hacer los goles, era Carlos Castelli, que también era muy afín a Allende. Ese equipo, se cuenta, que pudo retrasar el golpe de Estado. De hecho, hay un libro que se llama El equipo que retrasó el golpe, del que se habla también en nuestro informe Robinson. Y se generó un movimiento popular, una efervescencia, y la gente siguió el desempeño de aquel equipo, que por primera vez un club chileno consiguió llegar a la final de la Copa Libertadores. Bueno, Castelli luego fue internacional con Chile, como decíamos, sufrió esa tortura a su madre después de haberse negado él a dar la mano, y se acaba convirtiendo en un símbolo de tal forma que cuando se retira Castelli, su partido de despedida se celebra en el Estadio Nacional, este que tú comentabas que también conoces tú y tu rodilla. Bueno, y ese partido de homenaje a Castelli se convierte también en cierta forma de un acto de contestación al gobierno de Pinochet. Y de tal forma que hay un paracaidista que cae al estadio, y cuando está cayendo sobre el estadio, la gente empieza a cantar «Iba a caer, iba a caer», y cambia la segunda estrofa y de repente dicen «La dictadura de Pinochet». Y aquello también se silenció desde los medios. De hecho, el gobierno había prohibido que se emitiera por televisión y radio el partido de homenaje a Castelli. Y uno de los personajes que sale también en nuestro documental, el poeta Jorge Montealegre cuenta que por primera vez él se atreve a volver al estadio donde había sido torturado el día del homenaje a Carlos Castelli.
La primera vez que fui al estadio, después de haber estado preso en el estadio, fue a la despedida de Carlos Castelli.
Y a mí me avisan a las 4 de la tarde que no podemos transmitir. Sin embargo, yo fui a la despedida de Castelli. Y ha sido el lleno más impresionante que yo he visto alguna vez en el Estadio Nacional.
Se convirtió en una manifestación claramente contra la dictadura. Se buscaba cualquier pretexto para gritar contra Pinochet.
Que cuando viene un paracaídas, por la fiesta que había en el estadio lleno, todo el estadio empezó a caer, iba a caer.
La dictadura va a caer.
Iba a caer.
El hijo de Pinochet.
Y caerá, la dictadura caerá. Sí, pues.
Un estadio donde él y otro de los entrevistados, Vladimiro Mimica, nos cuentan un poco las torturas que habían sufrido en un lugar tenebroso que pudimos visitar, que nos abrieron y en el que al traspasar las puertas ya te sientes sobrecogido. La llamada caracola del estadio. Era un lugar que estaba algo alejado del Estadio Nacional y que servía de vestuario para los ciclistas porque estaba al lado de un velódromo, y al estar algo alejado lo utilizaban para hacer las torturas porque los gritos no llegaban del todo a las personas que estaban en los camerinos del estadio.
La crueldad, la gran paradoja es que un lugar como es el Estadio Nacional de Chile se construye para celebrar la esencia de la vida, la competición, las alegrías, la distracción, una excusa para ser feliz, ir a un estadio, aplaudir a los grandes deportistas. Y luego fue utilizado por Pinochet para, bueno, para ser un campo de exterminio, de concentración, manchando sus pasillos, sus vestuarios, su césped de sangre, ¿no? Cuando realmente el invento, la construcción de este invento es... Pero justo al revés, ¿no?
Sí, sin duda. Y es un lugar donde eso, como te decía, se palpa en los propios vestuarios donde estuvieron detenidos los socialistas y los izquierdistas chilenos. Y no digamos ya en estos lugares donde se produjeron las torturas y la muerte de algunos de ellos. Es un lugar, sí, que por un lado se puede pensar que es un canto a la vida y donde se ha conservado de forma hermosa y sagrada de aquellos años, pero por otro lado sorprende que se sigan celebrando allí partidos de fútbol.
La verdad es que yo no tengo grandes recuerdos, la historia no tiene grandes recuerdos de ese estadio, pero sí estoy encantado, Raúl, que un buen día decidiste contar esta historia, porque está bien que sabemos, por muy horrible que son las historias, es muy importante que nosotros los recordamos. Que recordamos lo cruel que pueden llegar a ser los dirigentes de nuestras vidas. Y gracias, Raúl, por habernos contado a esta historia Informe Robinson y venir años más tarde en Acento Robinson para volver a recordárnoslo. Muchas gracias.
Fue un placer contar la historia en su momento y haberla recordado hoy aquí contigo, con vosotros.
Pues nos vemos semana que viene, si te parece.
Perfecto, Michael.
Gracias.
Con Acento Robinson.
Repito, Liam, no soy ninguna eminencia esto del baloncesto, pero yo creo, tengo la sensación que Kino irá a China, ¿eh?
Bueno, eso esperemos. Una vez más el deporte español dándole un dolor de cabeza al seleccionador, que eso es lo importante.
Pero también este testimonio del fondo de armario, y como dijo Kino, somos el segundo país del mundo después de Yanquilandia, Trumplandia. Ya vamos nosotros. Ha sido un placer. Liam, muchísimas gracias. Nos veremos semana que viene.
Gracias a vosotros.
Y gracias también a ustedes por estar ahí, al otro lado de la alcachofa amarilla de la que debe ser. Que van con Dios.
Acento Robinson. En la SER.